Bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de enero. Nos asomamos al primer lunes del 2021 y lo hacemos en el primer partido de la una del año recién iniciado. Lo primero, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de Internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. El Atlético sigue firme. Ayer en Vitoria logró su duodécima victoria en los 15 partidos de Liga que ha disputado. La logró agarrado al oportunismo de Suárez, que hizo el gol del triunfo en el minuto 90 tras una enorme asistencia de Joao Félix. Los rojiblancos son líderes en solitario con 38 puntos, dos más que el Real Madrid, aunque los blancos han jugado dos partidos más. Entramos por lo demás en semana de Copa del Rey. Hasta 8 equipos madrileños buscarán el pase a octavos. Dos de nuestros primeras, nuestros 4 segundas y 2 equipos de segunda B, el Navalcarnero y Las Rozas, que buscarán la machada de la clasificación contra Las Palmas y Eibar. En un momento estamos con todo ello, pero antes Elia Fernández nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cortado un día más el acceso a la Sierra de Madrid por la gran afluencia de madrileños.
Y van 3 días ya. La Guardia Civil ha tenido que cortar a primera hora de esta mañana la carretera M601 en su acceso al puerto de Navacerrada ante la avalancha de conductores que han vuelto a llenar los aparcamientos de Cotos y Navacerrada. Desde los servicios de emergencias siguen insistiendo en que no se suba a la sierra. Como ha indicado en Buenos Días Madrid, Paola Ortega, portavoz del 112 en la Comunidad de Madrid.
Estamos aconsejando no subir a la sierra. Las condiciones meteorológicas no son las adecuadas y durante toda la semana no van a ser unas condiciones propensas para subir. Y sobre todo si no somos expertos y si no tenemos el equipamiento adecuado.
El Consejo Interterritorial de Salud se reúne esta tarde para revisar el aumento de contagios y el plan de vacunación.
Hay expectación porque recordemos que Salvadorilla participa en esa reunión tras haber sido elegido candidato del PSC a las elecciones catalanas. Junto a él estará la titular de Política Territorial, Carolina Darias, que se perfila como su sustituta. En ese encuentro se van a abordar los retrasos en el plan de vacunación. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha achacado en Televisión Española la demora en nuestra región a la demanda de las residencias.
Muchas de las residencias nos pidieron que retrasásemos una semana esa vacunación. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, esas vacunas que estaban pensadas administrar esta semana se administrarán en días sucesivos.
Y una buena noticia, los Reyes Magos ya se encuentran en Madrid.
Sí, la pandemia no ha impedido que pudieran llegar a la capital, aunque no haya podido ser en su tradicional cabalgata. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha recibido esta mañana la comitiva de taxis que acompaña a los Magos de Oriente en su cabalgata de la ilusión por las calles de la capital. Y el alcalde ha aprovechado para dejar estas peticiones a los Magos.
Al concejal de movilidad, pues aparte de carbón, una bici. Y a la vicealcaldesa, no sean ustedes malos, que no voy a pedir un nuevo partido para ella. Pero sí una crema bronceadora, que la veo con una tez un tanto blanca para el tiempo que vivimos.
Pues en un momento te escuchamos, luego a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora. El Atlético sigue su buena racha, se muestra firme y la calidad de sus estrellas le salvó ayer de un apuro. En Vitoria logró un valioso triunfo con una gran asistencia de Joao Félix para Luis Suárez en el minuto 90. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El pistolero, que ya lleva 9 goles de rojiblanco, ha dado los últimos 9 puntos al Atlético de Madrid. 2 goles ante el Elche, el gol de la victoria ante el Getafe y ayer en el 89, cuando el Alavés había empatado el partido con 10, 6 minutos antes, culminaba una jugada entre Saúl y Joao Félix para dar el triunfo a los de Simeone y seguir siendo líder con ventaja. El Atlético controló el choque de principio a fin, apenas sufrió en defensa, pero un autogol de Felipe en el 83 hizo saltar las alarmas. Se llevó los 3 puntos 6 minutos después, tras una buena jugada de ataque que materializaba el máximo artillero colchonero.
El Barcelona logró el triunfo anoche en Huesca merced a un gol de De Jong tras asistencia de Messi. Fue de más a menos y hasta peligró el triunfo en la última franja del partido. Los culés siguen a 10 puntos del Atlético, pero su técnico Koeman no da por perdida la Liga.
Creo que es importante si ganamos esos partidos, yo creo que podemos luchar, pero también dependen los resultados de los demás, que hemos visto en la jornada de hoy, que no es fácil de ganar fuera de casa y todos los partidos son justitas. Entonces, bueno, si uno coge una mala racha, yo creo que se puede cortar distancias, pero depende de nuestras victorias.
Aguanta el tirón el Real Madrid, que volvió a la senda de la victoria. Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Marco Asensio son los protagonistas de este lunes blanco. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Hola del Toro, buenas tardes. Sí, así es, los dos primeros, porque a 4 de enero no han renovado con el Real Madrid y son libres para negociar con cualquier equipo. Ambos parece que tienen atascadas las negociaciones, y es que la realidad todavía no se ha rubricado la firma sobre el papel. Asensio, además, vuelve a marcar con el Real Madrid y lo hace en uno de sus mejores partidos tras regresar de lesión. Un Real Madrid que descansa hasta mañana, cuando empezará a preparar el próximo partido de Liga frente a Osasuna.
Preocupación en Getafe por la nueva derrota del equipo, esta vez frente al Valladolid, con la llegada del japonés Kubo en el horizonte cercano. Mañana mismo juegan en Córdoba partido de Copa del Rey. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras la derrota ante el Valladolid, no parece que el partido de Copa de mañana llegue en el mejor momento. Son decimosextos en Liga, con tan solo 2 puntos de ventaja con la zona de descenso. Esta mañana han entrenado pendientes de la llegada de fichajes como Kubo o Carlos Aleñá. Los azulones afrontarán el partido de Copa ante el Córdoba como una vía de escape y con las caras de los menos habituales. Habrá muchas rotaciones sin los lesionados Cucho Hernández y Enes Unal. Veremos si hombres como Palaversa o Diaby juegan como lo hicieron ante Anaitasuna, o definitivamente se les da la opción de salir del club.
En segunda división hemos alcanzado la penúltima jornada de la primera vuelta y tenemos a Rayo y Leganés a 8 puntos de los líderes. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Rayo fue uno de los grandes beneficiados de la jornada con su victoria en el derbi ante el Alcorcón. Se sitúa cuarto. Hoy tenemos cita con el delantero franjirrojo Antoñín Cortés, que abrió la cuenta para los de Vallecas. El Leganés, tras empatar con el Fuenlabrada, se sitúa en la quinta plaza con los mismos puntos que el Rayo, 34. Se aprietan los dos primeros puestos. El Almería, con su victoria ante la Ponferradina, se sitúa tercera, solo un punto de Español y Mallorca, que pincharon en esta jornada. Derrota de los pericos ante Las Palmas y empate del Mallorca ante el Oviedo. Hoy se cierra la jornada 20 en segunda con 2 partidos. Girona-Sabadell y atención especial en el Ángel Carro al Lugo Sporting de Gijón. Los sportinguistas afrontan el partido con 9 bajas por COVID, 6 de ellas de jugadores del primer equipo y 3 del filial.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid en Tenerife el sábado. Un Real Madrid que juega hoy en Andorra sin Jules ni Deck y sin Tius, su nuevo fichaje, aunque ya ha pasado reconocimiento médico. El Barça se impuso ayer al Fuenlabrada por 16 puntos, 67-83, sexta derrota en los últimos 7 partidos de los madrileños. Habla el técnico fuenlabreño, Javi Juárez.
Nosotros levantándonos después de cada partido y seguir trabajando. Somos conscientes de las dificultades que tenemos para sacar los partidos, y lo único que nos ocurre es pues comenzar la semana e incrementar todo lo que podamos, la concentración y el trabajo, para que cuanto antes pues consigamos victorias.
Y en el Dakar, Carlos Sainz fue tercero en la segunda etapa, que ya ha finalizado. Su Mini tuvo problemas de potencia en los últimos 100 kilómetros. En la general lidera Peter Hansel, con Sainz segundo, a 6 minutos y 37 segundos. En motos, el triunfo en la etapa fue para un español, Joan Barreda, que además se sitúa como líder en su categoría. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en el primer partido de la una de este 2021, con mucho frío. Hoy vamos a alcanzar de máxima 6 grados en Madrid, que es muy poco. En Segovia y en Soria, 1 grado de máxima hoy, en lo que va de día, que es una cosa realmente llamativa. La jornada en primera división, la jornada número 17, acabó con estos resultados, los de ayer. La victoria del Atlético de Madrid 1-2 en Vitoria frente al Alavés, con el gol salvador de Luis Suárez. El triunfo del Eibar 2-0 sobre el Granada con doblete de Brian Hill, el chaval de la cantera del Sevilla que estuvo en el Leganés la pasada campaña. El empate a 1 entre la Real Sociedad y los Osasuna en Anoeta. La victoria del Athletic de Bilbao 1-0 sobre el Elche. Al finalizar la misma conocimos la destitución del técnico Gaizka Garitano. Y a eso de las 10:30 de la noche, el Athletic de Bilbao hacía público un principio de acuerdo con Marcelino García Toral, el que fuera entrenador, entre otros, del Valencia, que podría dirigir pues al equipo ya pasado mañana miércoles frente al Barcelona en el Camp Nou. Y el Barça ganó 0-1 al Huesca con un gol de De Jong. 17 goles anotados hasta el momento en la jornada, y para hoy queda un Valencia-Cádiz a las 9 de la noche. El Valencia, quién lo iba a decir, está en descenso con 15 puntos en este momento, y el Cádiz suma 19. La próxima jornada, por recordaros, la del próximo fin de semana, sábado 4:15, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Así que tendremos a Marcelino aquí en el Metropolitano. Sábado 6:30, Granada-Barcelona. Sábado 9 de la noche, Osasuna-Real Madrid. Y domingo 6:30, Elche-Getafe. Aquí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un placer compartir contigo este 2021. Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, 12 victorias en 15 partidos del Atlético de Madrid, una sola derrota, 29 goles a favor, tercer equipo más goleador tras Real Madrid y Barça, que llevan 30, pero también lleva menos partidos el Atlético, y solo 6 goles en contra. Fíjate que el que menos de largo, porque el siguiente es el Sevilla, con 11. O sea que de momento las cosas mejor no pueden marchar, ¿eh?
Sí, evidentemente, en cuanto a números no hay nada que discutir, es líder con 2 partidos menos que el tercero y con un partido menos que el segundo, en este caso el conjunto del Real Madrid. Y en cuanto a juego, yo creo que es muy mejorable en lo que se ha visto en los últimos encuentros del Atlético de Madrid, que ha bajado un poco en cuanto a nivel futbolístico del arranque de temporada, esos partidos de octubre, de noviembre, que en algunos de ellos jugó realmente bien. Ahora el fútbol no es tan brillante, no es tan bueno para los de Diego Pablo Simeone, pero sigue siendo claro, un equipo muy, pero que muy fiable. Eficaz. Ayer, por ejemplo, el Alavés, que es verdad que jugó con un hombre menos desde el minuto 63, pero hasta el minuto 80, es verdad que tuvo una gran ocasión Leyen para poder igualar el choque, pero hasta el minuto 80 no disparó a portería. Entre los 3 palos no había tenido ni una sola ocasión, ni un solo disparo. Hizo ese disparo en el 80, luego el gol de Felipe en el 83... y ya,
se acabó.
Ya no disparó más.
Sí, Oblak no tocó la pelota.
No tocó la pelota Jan Oblak. Tan solo la parada esa que dio entre el poste y luego la mano de Oblak. Y nada más. El Atlético de Madrid llevó el peso del partido sin jugar bien ni mucho menos, sin crear muchas ocasiones de gol. Y luego con 0-1, con un hombre más sobre el rectángulo de juego, se fallaron ocasiones que yo creo que para lo que hizo el Atlético de Madrid sobre el campo, las tenía que haber solventado antes para no llegar con Tanto ahogamiento al final del choque.
En la primera parte casi nada, un tiro de Carrasco a poco de empezar y el gol de Marcos Llorente con fortuna porque pegó en la guardia, pero fue la recompensa, la fe, ¿no? Al continuar la jugada tras un robo de balón, una pérdida de un pase de Luis Suárez. Otro gol, por cierto, de Marcos Llorente, otro con la zurda.
Que ya lleva goles, seis goles en Liga.
En 15 partidos de Liga y dos asistencias. 7 goles en total porque marcó uno en Champions. Curioso, 4 con la zurda, cuando él no es un jugador zurdo, pero ha marcado 4 con la zurda. El 0-1 luego en la segunda parte, después de la expulsión, controvertida para muchos. Primero amarilla, luego roja por la revisión del VAR. Hay una doble vara de medir aquí en el sentido de ¿le pudo sacar la roja por ser el último o simplemente porque fue muy peligrosa la acción? Indicó el árbitro. ¿Tú qué crees?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un error de concepto del colegiado. Porque después de dar la ley de la ventaja no se puede retrotraer otra vez para volver a pitar la falta, mirar las imágenes en el VAR y sacar, en vez de cartulina amarilla, cartulina roja. Para mí está bien expulsado, ¿eh? Para mí es cartulina roja de inicio, porque
pero fíjate,
cosas.
Más que porque sea el último, porque la entrada fue realmente dura, ¿eh?
Para mí es eso. Para mí, no solo porque Lemar se quedaba solo casi delante de Fernando Pacheco, sino porque además yo creo que es muy dura la entrada de la guardia a Lemar.
Hubo ocasiones ahí suficientes para haber resuelto el partido, pero pasó lo que tú contaste. Llega el empate con fortuna, Felipe hace un golazo en propia puerta por toda la escuadra y en el último instante aparece la magia de Joao Félix, que le mete una asistencia espectacular, y Suárez, muy bien colocado, es verdad, pero solo tiene que empujarla.
Sí, evidentemente. Yo creo que este partido, con otros delanteros en el Atlético de Madrid, no se gana. Uh-huh. Te lo digo como lo siento. Es verdad que tiene paciencia el Atlético de Madrid generando esa jugada porque hay muchos toques de pelota en las cercanías del área. Lemar, Saúl, Joao Félix, hasta que llega la pelota a Suárez en el segundo palo y libre de marca para materializar el gol del triunfo. Pero lo hace pausadamente el Atlético de Madrid. No se precipita en ningún momento hasta llevar la pelota al 9 del conjunto rojiblanco, que para eso está evidentemente, pero ya te digo que yo creo que con otros delanteros en el campo, ese gol no hubiese subido al marcador.
Tremendo lo de Suárez, 9 goles, los mismos que Aspas y Gerard Moreno al frente de la tabla de anotadores. 12 partidos, 9 goles, 2 asistencias, un gol cada 93 minutos. Le ves en el campo, parece fondón, parece pesado, parece que no es veloz, pero al final siempre está donde le llega la pelota para meterla dentro.
Yo he dicho muchas cosas, muchas veces a lo largo de estas transmisiones y a lo largo de estos partidos, que indudablemente no puedes jugar al espacio con Luis Suárez porque no tiene la velocidad de antaño, de hace unos años. Eso es indudable. Lo que pasa es que luego te da lo que tú has dicho. Siempre está bien posicionado, siempre es una alternativa para el compañero. Ayer, que tocó muy poquitos balones, cuando fue al centro del campo a tocar la pelota, creo que la tocó mejor que ninguno de sus compañeros en esa zona. Hizo pases, 2, 3 o 4 pases, creo recordar, realmente buenos al primer toque, para asistir al compañero y para que la pelota fuese mucho más veloz y mejor jugada.
Más de uno se estará tirando de los pelos en Barcelona, ¿eh? Sobre todo porque le dejaron gratis y encima están pagando parte de la ficha.
Sin duda. Si la gente se llevaba ya las manos a la cabeza cuando dejaron ir a Luis Suárez en el pasado verano, porque lógicamente no había un relevo en la plantilla como Luis Suárez, y en el mercado yo creo que tampoco. Así que indudablemente.
Y sin pasta menos.
Sí, claro, efectivamente, y sin dinero menos. Así que, pues, cabezazos contra la pared, muchos.
El Cholo Simeone, que estaba muy contento al finalizar el partido, esto es lo que más le gustó de su equipo.
Lo más bonito de la noche de hoy fue cómo terminó el equipo, ¿no? Y no poniéndose nervioso, buscando una circulación, buscando una asociación, y el gol fue un golazo. Una jugada muy buena de Saúl con Lemarica y Joao, definiendo el 9 donde tiene que estar. Jugada de ataque muy buena. Hay una expulsión del rival y tenés 3 situaciones de gol muy claras, y bueno, nosotros nos descuidamos en una acción, ellos aprovecharon, vino el gol, y repito que lo mejor, me quedo con el final de ese juego asociado en el espacio que quedaba de juego para, en una jugada muy buena, resolver un partido muy duro. Entendemos que la liga es compleja, es difícil, tiene trampas, y eso te genera la alerta de saber que el único camino que hay es el partido a partido. Entiendo de que no hubo egoísmo en ninguna de las jugadas. Entonces eso habla muy bien de ellos. Fíjate Suárez, que es un goleador nato, buscó encontrar a Correa. Carrasco, que tenía posiblemente tiro, lo quiso encontrar también a Correa, que venía por dentro. Entonces la de Suárez, que define muy bien y se va al lado del palo, ¿qué le vas a decir? No le puede decir absolutamente nada, al contrario.
Espectacular, por cierto, lo de Llorente, la temporada que está haciendo. Bueno, realmente el 2020 que ha hecho ha sido fantástico y lo empieza muy bien el 2021. Esta semana ha jugado de interior derecho, de medio centro, de lateral carrilero y hasta de extremo. Ayer jugó en el doble pivote gran parte del encuentro, encontró el gol y es un descubrimiento espectacular para este Atlético, ¿eh?
Sí, yo creo que cuanto más cerca del área... da mejores prestaciones Marco Llorente. Recordemos que el Atlético de Madrid, cuando juega en ataque, se posiciona en tres centrales, por delante de ellos Coque, que es el encargado de sacar la pelota jugada, y tiene a otros tres futbolistas por delante de él, porque deja a los dos laterales muy abiertos, prácticamente convertidos en extremos. Carrasco en un lado y ayer, por ejemplo, Bersálico en el otro. Esos tres jugadores... que son Llorente, Lemar, puede ser Correa, como fue ayer, o el propio Joao Félix, e intervienen con la pelota, pero ya en tres cuartos de campo. A mí Llorente me gusta más cuanto más cerca del área. Incluso cuando jugaba en la posición de interior derecho, yo creo que hacía más daño de lo que está haciendo ahora. Pero indudablemente su fuerza, su físico, su ímpetu, sus piernas, pues claro, le hacen que pueda jugar de lo que quiera.
Llorente, que hablaba de la buena línea del equipo.
Sí, seguimos con la misma línea, con la misma dinámica. Nos están saliendo muy bien las cosas. Hay que aprovechar ahora que estamos bien y no dejar que se nos escapen puntos como se nos podrían haber escapado hoy. Hemos sabido darle la vuelta a la situación y pues otra victoria más que nos mantiene arriba. Muy bien, al final siempre poder ayudar al equipo desde cualquier posición pues a mí me hace feliz. El míster me pone donde cree que lo voy a hacer mejor y bueno, pues salga donde salga, siempre doy lo mejor de mí con actitud, con intensidad y bueno, pues me están saliendo buenos partidos y bueno, ojalá siga así la racha y siga ayudando al equipo en todo lo posible.
Y Jiménez, al que ojalá respeten las lesiones porque le están cortando la trayectoria cada poco, estaba muy contento con lo pasado ayer.
Contento porque seguimos sumando a tres, que es lo más importante, con cosas a corregir, como todos los partidos. Pero bueno, la verdad es que es un partido muy difícil, en el cual yo sé que acá un hombre menos, nosotros pensamos que lo teníamos más controlado. Y bueno, encuentran ese gol que la verdad que nos dejó un poco choqueado porque, claro, no lo esperábamos con más que un hombre menos, de más, perdón, nosotros, y bueno, pero después el equipo se reveló en los últimos minutos, pudimos sacar una victoria para nosotros muy importante. Es un equipo que quiere seguir trabajando, que quiere seguir mejorando y que nos deja muy contentos que compitamos entre nosotros.
Y dos nombres propios más para terminar, Bonilla, Lemar, creo que la recuperación va para bien, ¿eh? Este chico empieza a rendir sostenidamente, que es lo que no le habíamos visto hasta el momento.
Sí, es verdad que no estamos viendo un Lemar de 10, yo creo que ni tan siquiera de 8, pero se está aproximando al notable en cada partido. Va mejorando, yo no daba ni un duro por el
yo
futbolista
tampoco,
francés.
Yo tampoco, tengo que ser muy honesto, yo tampoco, a mí me está sorprendiendo.
A mí también me está sorprendiendo.
Pero evidentemente este es el Lemar que debieron fichar en su momento y por el que pagaron 70 millones, quiero recordar.
Sí,
¿eh?
Sí, por el 70% del pase. Y lleva 5 partidos consecutivos siendo titular.
Sí.
Y poco a poco va mejorando en sus prestaciones y creo que si sigue así podemos ver a un buen Lemar de aquí a final de temporada.
Bersálico está lejos de su mejor momento, obviamente, porque lleva mucho tiempo fuera. Uh-huh. Y Trippier esta semana empieza a entrenar con el grupo. Le podemos ver tal vez en la Copa, seguramente en la Liga, ¿no?
Sí, seguramente en Copa porque ha estado una semana entrenando lejos de sus compañeros por esa sanción de la Federación Inglesa. Se le daba la cautelar el pasado sábado, pero ya no entraba ni tan siquiera en la convocatoria. Ya estaba incluso el equipo en Vitoria cuando le llegó la cautelar a Trippier y a partir de ahora ya puede entrenar con el resto de compañeros. Hombre, yo creo que mañana entrenará sin ningún tipo de dudas cuando vuelva al trabajo el Atlético de Madrid y yo creo que en Copa, pues para ir cogiendo algo de ritmo después de estos últimos partidos, yo creo que en Copa, como te digo, yo creo que va a jugar en Cornellà.
Recordemos que la cita es el miércoles en Cornellà, ¿eh?
Sí, a las 6 de la tarde.
6 de la tarde frente al Cornellà, que es un equipo de segunda división B que lleva 3 años seguidos intentando ascender a segunda A y ha perdido las eliminatorias de ascenso los 3 años. ¿Algo más?
Pues poco más, que como te digo, hoy descansa el conjunto colchonero mañana a las 11:30 en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Vuelta al trabajo del conjunto rojiblanco. Recupera, por cierto, de cara al compromiso del próximo sábado, a Savic, que se perdió el encuentro de Vitoria por sanción.
Estaban muy pendientes los rojiblancos del partido del Barça, por ver si definitivamente el Barça ya se despeña. Y está a 10 puntos a pesar de la victoria y con un partido más que el equipo rojiblanco. Una primera parte más o menos buena del Barça, fue de menos a más, o mejor dicho, de más a menos, y hasta peligró el resultado en la última franja. Laura, acabó ganando 0-1 con gol de De Jong en Huesca.
Sí, se puede decir que fue una victoria por la mínima y pírrica. Es verdad que hubo dos Barcelonas muy diferentes. En la primera parte el Barça brilló y además, si no es por el portero local, Álvaro Fernández, hubiera podido ser mayor el resultado. Realizó dos grandes intervenciones. Primero a Dembélé con una salida providencial y después a Messi en el lanzamiento de una falta directa. Pero como dices, en la segunda se diluyó el conjunto azulgrana, se conformó con el resultado y le pudo salir caro. Al final, una genialidad de Messi, que estuvo ausente en la derrota ante el Eibar, pero no ayer ante el Huesca en el Alcoraz, dando una asistencia a De Jong en el único gol del partido en el minuto 27, hizo que los tres puntos se quedaran en el casillero del Barcelona, mientras que el Huesca pues sigue colista, solo ha ganado un partido y con una situación realmente complicada. El Huesca,
y Griezmann, suplente, y jugó el último cuarto de hora, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que le preguntaron a Koeman sobre esa situación, ¿no? Griezmann, que ha pasado a un segundo lugar absolutamente en el Barcelona, si no es porque es suplente, es porque no acaba los partidos y siempre termina siendo sustituido. Y esta fue la explicación que dio el técnico holandés a esa sustitución de Griezmann, que, como decimos, no terminó el encuentro. Salió en el 81 sustituyendo precisamente a Braithwaite, y le preguntaban por qué elige a Braithwaite antes de a Griezmann.
Sí, confío en cada jugador de nuestra plantilla. Pero yo creo que si optamos por tener tres mediocampistas, hay sitio para tres delanteros. Entonces tenemos que elegir entre Martín o Antoine de punta. Y Martín ha hecho bien. Yo creo que es un 9 que sobre todo en esos partidos nos falta. Pero no quiere decir nada de suplencia de Antoine, porque jugamos muchos partidos y necesitamos a todos los jugadores.
Bueno, está claro que Griezmann no es un 9, nunca lo ha sido. Cuando jugó de 9 con Simeone le fue mal, y cuando ha jugado de 9 en el Barça le fue mal. En todo caso sería Pedri o Dembélé probablemente los que le quitan el puesto. Recordemos que Coutinho tiene para 4 meses. Él nunca lo reconocerá públicamente, pero seguro que en sus adentros Griezmann se arrepiente de haberse marchado del Atlético, Bonilla.
Hombre, lleva año y medio en Barcelona, no ha sido ni mucho menos el mejor año y medio de su carrera. No está jugando bien, no le están saliendo las cosas a Griezmann. Pero ojo, en el Barcelona acaban jugando antes que Griezmann, Dembélé, Braithwaite o el propio Trincao. Algo que no cabe en cabeza de nadie. La gente en Barcelona es muy crítica con Griezmann, sobre todo por lo que ocurrió aquella primera temporada en la que iba a fichar, con sí, aquel sí. Vídeo, etcétera, etcétera, que al final no fue a Barcelona, y yo creo que la gente no le está perdonando eso. Pero claro, es que Koeman está terminando partidos sin Griezmann en el campo, e insisto, con Trincao, con Braithwaite, con Dembélé, etcétera, etcétera.
Un gran jugador en un hábitat que no le favorece y que está claramente yendo a
fue
menos.
Fue sustituido en el 66 contra el Eibar, no jugó contra el Valladolid, y frente al Valencia y la Real Sociedad le sustituyeron a mediada la segunda parte. Lleva 3 goles en tan solo 3 goles en 15 partidos.
Y en el Huesca le tenemos mucho cariño a Mitchell por su paso por el Rayo. Una sola victoria en la Liga, es verdad que muchos empates, y él mismo sabe que su puesto empieza a peligrar claramente.
Sí, ¿eh? Le preguntaron ayer, después del partido, si empieza a temer por esa destino. Y esta fue la respuesta que dio el madrileño.
Estoy en el mejor momento de mi carrera como entrenador. La energía está al 200%. Siempre duelen las derrotas. No somos el equipo que más pierde, pero desgraciadamente somos el equipo que menos gana y vamos últimos. Es una situación incómoda, muy preocupante. A mí me preocupa mucho. Mi miedo es que ellos se caigan, pero me demuestran que no se caen. No es mi preocupación la posible destitución. No es mi máxima preocupación, de verdad.
Hubo incluso de empate el Huesca en un taconazo de Rafa Mir, que sacó Ter Stegen ya en la segunda parte. Bueno, el Real Madrid triunfó contra el Celta el sábado 2-0, undécima victoria de los blancos en 17 partidos de Liga. Desde la derrota frente al Alavés del 28 de noviembre, los madridistas han sumado 6 victorias y un empate, 19 puntos sobre 21 posibles. El único empate el que consiguieron en Elche esta misma semana, empate a 1. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Los blancos siguen arriba aguantando el tirón de un Atlético que no para, ¿eh?
Sí, como tú dices, los de Ciudad no han encontrado freno en competición doméstica y tampoco en Champions. Como dices, son 7 partidos sin perder, 6 victorias y un empate desde aquella derrota frente al Alavés, con muy buenos registros y sobre todo acumulando muy buenos partidos el conjunto de Zinedine Zidane.
Se habla en el Real Madrid del rendimiento sostenido del equipo. Está claro que ha encontrado un once titular. Zidane hace muy poquitos cambios, modifica muy poquito el once, solo lo imprescindible. Es Carvajal baja, por cierto, para el partido de Pamplona.
Sí.
Y se habla de la renovación de Sergio Ramos. Ayer el periodista Alfredo Duro, en un tuit, decía esto: alguien debería explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezcan absurdas alineaciones de jugadores que pueden firmar libremente por cualquier club. Sería un tuit más si no fuera porque ese tuit lo retuitea René Ramos, hermano y representante del jugador, algo que no ha gustado en el club y que pone de manifiesto que las divergencias entre ambas partes son una evidencia, Javier.
Sí, yo creo que esa renovación de Sergio Ramos, como ya ocurriese con la última, incluso con la de Marcelo, creo recordar, se está convirtiendo en esa guerra de nervios, ¿no?, en la que se encuentra el jugador y su entorno y luego el Real Madrid. Mensajes desde ambos lados y, evidentemente, bueno, pues el que llega desde un sitio no gusta al otro y el que llega desde el otro lado no gusta al uno. Evidentemente es un problema complejo porque Sergio Ramos a 4 de enero ahora mismo sería libre, se dice pronto, para negociar con cualquier club de cara a la próxima temporada, ¿eh?
No hay una oferta formal presentada todavía por el Real Madrid. La verdad es que si lo miras fríamente, Bonilla, a Ramos no le interesa irse del Real Madrid, no va a encontrar otro club como el Real Madrid. Y para el Real Madrid que se marche Ramos, para mí al menos, es un problema grave, porque ahora mismo te vas al mercado, ¿qué fichas? ¿Por qué cantidad de dinero? ¿Cómo te garantizas que ese tipo va a tener el empaque y el rendimiento de Ramos? Vino Militao, 50 millones,
claro,
y ya ves dónde está.
Claro, claro, es que esa es la muestra y es lo que te iba a decir yo.
Entonces, no entiendo por qué tarda tanto este acuerdo cuando ambas partes se necesitan claramente.
Yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo Ramos con el Real Madrid y el Real Madrid con Ramos, pero ahora mismo, y fíjate el tuit que hemos leído y que lo retuiteé, el hermano y representante de Sergio Ramos, quiere decir muchas cosas. Que evidentemente ahora mismo las negociaciones están muy alejadas entre el Real Madrid y el futbolista. Y da la sensación que pueden ir acercándose poco a poco. Pero cuidadito, porque como bien habéis comentado, ahora mismo puede negociar con cualquiera. Con cualquier equipo puede negociar Ramos y el Real Madrid, indudablemente en el mercado, no va a encontrar un futbolista como el actual capitán del Real Madrid.
Se habla de
respecto a lo que dice Bonilla del Toro, sí. Es así. O sea, ahora mismo ninguno de las dos partes puede permitirse el lujo de prescindir el uno del otro. Y es que se había hablado de que Ramos pedía 2 años, el Real Madrid parece que sí que le quiere dar esos 2 años, incluso le mantendría el sueldo, los 12 millones de euros, pero con la rebaja evidente por el asunto del coronavirus.
Se habla de David Alaba, el central del Bayern de Múnich, que también puede jugar de lateral izquierdo, que es un tipo ya con experiencia.
Yo,
¿sí?
yo, con lo de David Alaba, al que yo tengo mis dudas con su rendimiento y en la posición de central, no lo está haciendo mal en el Bayern Múnich, pero yo insisto, para mí no es de los mejores centrales del mundo, ni mucho menos. Ha pedido por su renovación Alaba al Bayern Múnich 15 millones de euros. Uh-huh. No creo que al Real Madrid le pida menos.
Seguramente.
No creo.
Y la otra opción que se maneja es la de Pau Torres, que es un chico que lo está haciendo francamente bien en el Villarreal, que lo está haciendo bien en la selección española, 50 millones de cláusula de rescisión, pero, sinceramente, en mi opinión, Pau Torres no está en este momento para sustituir a Sergio Ramos. Necesitará un periodo de aprendizaje, un periodo de aclimatación, porque jugar en el Villarreal no es jugar en el Real Madrid.
Y ten en cuenta del Toro que al final Pau Torres está rindiendo a un alto nivel, que su progresión ha sido abismal en los últimos 18 meses, pero un Pau Torres que debutó con el Villarreal, si no me equivoco, en septiembre de la pasada campaña.
Lleva una
temporada al máximo nivel, pero todavía le queda mucho camino para ocupar una plaza tan difícil como la del Real Madrid, la del centro de la zaga del Real Madrid, y sustituir a un hombre como Sergio Ramos.
Además se habla de otros nombres propios, de Lucas Vázquez, de Marco Asensio e incluso de Nacho, de todos ellos, después del partido. Lucas Vázquez está en un momento espectacular, Javier,
No, sin lugar a duda, un Lucas Vázquez que está en un gran momento de forma, es titular desde la jornada 8 frente al Huesca y no se ha bajado de ese 11 titular desde entonces. Un caso especial porque siempre ha sido discutido, menos con Zinedine Zidane. De hecho, es otro de los hombres que acaban contrato en este año, en junio de 2021, y yo creo que el gran momento del gallego le va a ayudar a al menos conseguir una renovación por su disciplina cada vez que ha tenido que vestirse de corto en el Real Madrid.
Con Marco Asensio yo sería prudente, le veo mejorar, es verdad, participa en jugadas importantes, pero obviamente todavía está lejos del futbolista que potencialmente es, pero que hace mucho tiempo que no aparece. La lesión es,
sí,
verdad, es un problema grave.
Sí, el chaval tiene muchísima,
claro,
calidad, y creo que es normal que se le exija tanto. Todos esperamos muchísimo de Marco Asensio, y este tipo de partidos como el del sábado frente al Celta le viene muy bien para mostrarse como candidato a esa titularidad mientras Asar no esté bien. Después ya veremos, pero Marco Asensio evidentemente tiene que primero recuperar ese desparpajo, ese veneno que mostraba cada vez que jugaba con el Real Madrid en esos primeros partidos atrás su llegada al conjunto blanco.
Y me quito el sombrero con Nacho, que puede jugar hasta de Courtois en un momento es necesario, ¿eh?
Sí, sí, vamos, es que es un tío súper polivalente. Jugó su último partido del Toro, fíjate, en la jornada 12 frente al Sevilla, supliendo a Ramos precisamente, y no volvió a gozar de minutos hasta este sábado frente al Celta de Vigo, y es que cualquiera diría que ha estado inactivo durante casi un mes, ¿eh? Porque su rendimiento es sobrio cada vez que Zidane le pone a jugar, y lo normal sería verle en el lateral derecho ante la baja de Carvajal el próximo sábado frente a Osasuna.
Para mí, Nacho y Lucas Vázquez son un fiel reflejo de lo que tiene que ser un canterano en un equipo como el Real Madrid. No tienen una mala palabra, no tienen una mala voz. Siempre que juegan, lo hacen con un gran rendimiento. Y me parece que son futbolistas que siempre los quiere tener un entrenador en su plantilla, precisamente por eso.
Este es Zidane. Recuperamos un fragmento de lo que dijo Zidane en las últimas horas sobre Lucas Vázquez, Asensio y Nacho.
¿Qué tiene Nacho para, cuando usted le pone, rendir a ese nivel?
Bueno, pero Nacho no es de ahora. Yo creo que toda la vida es un muy profesional. Yo creo que es un jugador muy importante cuando le toca jugar.
¿Ha sido el de hoy el mejor partido de Marco Asensio?
Me alegro, porque al final es poco a poco. Ha tenido una lesión importante también. Y ahora, bueno, está mejor, mucho mejor, y bueno, y cada vez mejorando.
¿Y qué hace Lucas para que a usted le guste tanto?
No, pero no es que me gusta tanto a mí, es que lo que está haciendo lo está haciendo bien, como siempre, de toda la vida. Es un jugador muy fiable, muy, muy metido, muy de Madrid, y ya está. Al final lo da todo en el campo, y me alegro por lo que está haciendo. Nada más. A mí no me sorprende, y yo creo que a sus compañeros tampoco.
Hoy es el cumpleaños, por cierto, de Toni Kroos. 31 años cumple el alemán, séptima temporada en el equipo blanco. Y luego está lo de Eden Hazard, que ha jugado un cuarto de hora cada día, pero todavía le vemos lejos del nivel que esperamos de él, Javier, ¿eh?
Sí, por poner un pero a las palabras de Zidane, si te fijas, con el único que es cauto Zinedine, yo creo que es con Marco Asensio, porque sabe que no puede regalarle los oídos de cara a que su puesto es uno de los más deseados en el Real Madrid y lleva el nombre de Eden Hazard. El belga ha acumulado minutos poco a poco, volvió a jugar otros 15 en una situación de partido, diría yo, cómoda, que le exigía poco para propiciar la búsqueda de su mejor momento de cara a lo que se viene, de sobre todo en las próximas semanas, pero yo creo que, por ejemplo, Hazard de momento sigue en ese periodo de recuperación, y Zidane sabe que cuando está al máximo nivel no tendrá discusión en ese flanco izquierdo.
¿Algo más, Javier?
Bueno, pues que el equipo vuelve mañana a las 11 a entrenar, preparándose el próximo partido del sábado a las 9 de la noche en el Sadar frente a Osasuna. Y simplemente, en mercado invernal, decirte que Kubo, el entorno del jugador, ahora lo vais a contar seguramente, anticipa que hoy lunes podría hacerse oficial su llegada al Getafe. El acuerdo parece total.
En un momento estamos con eso, porque vamos ya con el Getafe. 1:38. Me gustó el Getafe contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Me gustó cómo jugó, pero le faltó pólvora. Me gustó mucho menos cómo jugó frente al Valladolid. Le costó un mundo crear oportunidades de gol, y las pocas que tuvo tampoco las convirtió, pero es que fueron muy, muy pocas. Se habla de nombres. Desesperadamente pedía refuerzos Bordalás después del partido. Se habla de Aleñá, el jugador del Barça, complicado. Se habla de Kubo, que parece muy próximo. Parece que está a punto de cerrarse. El Villarreal ya le deja salir. Solo falta el acuerdo económico entre los clubes. El chaval quiere marcharse porque tiene pocos minutos. Y Bordalás, ya en verano aquí en Onda Madrid, dijo que es un futbolista que le gustaría. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues Kubo, sí, puede ser una alternativa, está claro.
Sí, de hecho en Villarreal ya hablan que ha recogido sus cosas del vestuario, ya se ha despedido de sus compañeros y en breve parece ser que efectivamente podría reclamar la disciplina del Getafe. Hombres también, como el de Carles Aleñá, tú bien lo comentabas, no cuenta para Ronald Koeman en el FC Barcelona. El año pasado ya salió cedido en el mercado invernal para el Betis y este año, quién sabe, podría ser también un refuerzo de lujo para el Getafe. También ha sonado en los últimos días un hombre como Adalberto Carrasquilla, es un mediocentro panameño del Cartagena. Este año está jugando muy bien en el equipo cartagenero e incluso el Real Madrid Castilla se interesó por él el pasado verano, finalmente recaló en el Cartagena, pero también podría ser uno de los nombres que suena en la dirección deportiva del equipo azulón.
Recordad que Cubo, que está muy cerquita de venir, tiene solo 19 años, jugador del Real Madrid, por el que pagó 2,5 millones por el préstamo el Villarreal, tendría que pagar parte de esa cantidad al Getafe para que venga aquí, además de asumir la ficha del futbolista. Jugador en principio de banda, que podría jugar también como segunda punta, lo hizo bien en el Mallorca la temporada pasada y este año ha pasado prácticamente inadvertido en el Villarreal, donde Jeremy Pino, el chaval canario, le acabó ganando la plaza como suplente en la banda izquierda. Un Getafe que afronta partido de Copa mañana frente al Córdoba en el Arcángel, el equipo de Pablo Alfaro. Mañana también juega, por cierto, el Alcorcón, que recibe al Zaragoza. Un Getafe que mañana, supongo, va a hacer rotaciones, pero que necesita como el comer la vitamina de una victoria, Quique.
Sí, es que recordemos, después de la derrota frente al Valladolid, son decimosextos en Liga con tan solo 17 puntos, tan solo 2 de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Por poner un ejemplo, el año pasado a estas alturas, después de 16 partidos, tenía 27 puntos y estaba en puestos de Liga de Campeones. Para el partido de mañana, el de la Copa, hay que cambiar el chip, va a haber muchas bajas, la de Enes Unal, que ya no pudo jugar frente al Valladolid, la de Cucho, que ya sabemos está lesionado hasta finales de enero, y la de Maximovic, que se retiró con un esguince de tobillo en el partido frente al Valladolid. Pese a todas las bajas, el propio Bordalás hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento ha reconocido que mañana frente al Córdoba va a haber rotaciones.
Sí, por supuesto que sí, estamos obligados a hacerlas, puesto que, como sabéis, pues hay jugadores que están jugando muchos partidos, muchos minutos, y estamos obligados a hacerlas. Bueno, la verdad es que no estamos pensando en el último partido de Liga, sino estamos pensando en una nueva competición que es la Copa del Rey, y en la que la afrontamos con el máximo interés, a partido único en Córdoba. Sabemos la dificultad, pero bueno, ya la mente la tenemos en el partido de mañana.
Veremos si hombres como Palaversa o Diaby cuentan mañana para el partido o finalmente se les va a buscar la salida. Veremos a ver ese partido frente a un Córdoba que es segundo del grupo 4B de la segunda división B y es un claro aspirante a volver a segunda división. Con respecto al tema de entradas, el propio Bordalás hoy en una rueda de prensa muy breve reconocía el interés claro de Getafe por el hombre que hablábamos antes, por el japonés Takekubo.
Pues el club está trabajando, bueno, pues vamos a ver si hay alguna incorporación y bueno, Cubo es una opción que el club maneja y que la dirección deportiva maneja y vamos a ver finalmente cómo acaba.
Vamos a ver si Cubo recala, que parece que sí, que en las próximas horas va a ser jugador definitivamente del Getafe y mañana habrá muchísimos cambios. Ya lo subo en el partido frente a la Naitasuna de la primera ronda eliminatoria. Fueron titulares incluso Palaversa y Diaby, que no juegan prácticamente nunca. Entrará probablemente Portillo en la banda derecha, que jugó muy bien en el Metropolitano y no lo hizo tampoco sí. Nada mal en el último partido. Nyon le gana por delante. Aquí entran los criterios de los entrenadores, Quique.
Sí, está claro. De hecho, Takekubo, de llegar al Getafe, acostumbrado a jugar en una posición de media punta, el Getafe no juega con media punta, salvo que cambie el sistema José Bordalás. El 4-4-2 está claro y yo creo que debería jugar en esa posición de interior o de extremo derecha, que como tú bien decías, con la confianza que poco a poco va perdiendo Nyon, veremos si se la gana frente al Córdoba o si es Portillo efectivamente quien juega en ese perfil derecho.
Mañana, recordad, también juega, lo decíamos antes, el Alcorcón a las 9 frente al Zaragoza, el partido del Getafe es a las 5 y lo contamos aquí en directo, contamos los dos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Vamos con la segunda. I'm a puppet on a string. Por cierto, antes de eso, nuevo parte médico sobre Eusebio Sacristán. Se mantiene estable dentro de la gravedad. Deseo de la familia, dado que se espera una evolución larga, se dejará de hacer pública la información médica diaria. Ya sabéis que sufrió un coágulo en la cabeza a consecuencia de una caída. Y se ha despedido también Gaizka Garitano, ya del Athletic Club de Gijón, donde acaba de ser destituido. Le va a suplir Marcelino García Toral. Ha sido un honor dirigir al equipo al que tanto quiero. Gracias de corazón a todos los que me habéis dado la oportunidad de ser entrenador del Athletic Club. Hoy termina de disputarse la penúltima jornada de la primera vuelta en segunda, con dos choques: Girona-Sabadell, 6:30, Lugo Sporting, 9:00. Llegan los asturianos muy mermados por el brote de COVID que ha surgido dentro del equipo. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo están los nuestros, Javier?
Bueno, pues empezamos por la primera, por el primer clasificado, pinchazo de los dos de arriba, que empatan a 42 puntos en lo más alto de la tabla. Un Español que cayó derrotado, sorprendentemente, el conjunto perico, instancias del buen gol de Robert y las intervenciones del VAR. Lluís López fue expulsado y anularon un gol a Melamed. Evidentemente los pericos muy cabreados con el arbitraje en el día de ayer. El Mallorca empató en Oviedo después de ir ganando 0-2. El Tartier estaba impracticable del Toro, la verdad, para jugar al fútbol. Y bueno, en cuanto a los madrileños se refiere, empate del Lega y el Fuenlabrada en el primero de los derbis. Los locales fallaron un penalti y los pepineros reclamaron una pena máxima no señalada. Y el Rayo Vallecano ganó con oficio en un partido en el que probablemente el Alcorcón mereció bastante más, ¿eh? Los de Vallecas, desde la derrota en Butarque, han sumado 10 de 12 puntos posibles y se colocan cuartos, 4 puntos por encima del séptimo puesto que marca el playoff de ascenso.
Y protagonista en ese partido, Antoñín, que sigue en racha, Javier, ¿eh?
Eso es, sí, el malagueño. A sus 20 años, jugador cedido por el Granada, llegó casi en las últimas fechas de mercado, participó con gol, lleva 6 goles en 12 disparos, entre palos, se dice pronto, y ha tapado los problemas en la posición de delantero centro que el Rayo Vallecano lleva teniendo durante mucho tiempo.
Antoñín, que ya nos escucha a esta hora de la tarde, Antonio Cortés. Antoñín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena por la victoria y por la racha, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, 42 puntos Español y Mallorca, 41 Almería, 34 Rayo y Leganés, 32 Sporting. ¿Cómo lo ves casi con la mitad de la temporada recorrida?
Bueno, lo vemos bastante bien, ¿no? Al final el equipo lo afrontamos bien, vamos partido a partido. Sabemos que no están fallando los de arriba y nada, nosotros vamos partido a partido y contra más arriba, pues mejor.
Lo que os costó ganar al Alcorcón, ¿eh? Fíjate que otras veces igual merecéis más y no lo conseguís, y esta vez, es justo decirlo, el Alcorcón mereció llevarse algo y no lo consiguió con ese gol de fortuna última hora en propia puerta, pero así es este invento del fútbol, ¿no?
Así lo dicen, ¿no? Que ya sabemos cómo es la segunda. Hay varios partidos que nosotros hemos jugado que creemos que hemos merecido más y al final no hemos ido con menos, ¿no? Y al final este partido sí que es verdad que Alcorcón hicieron un planteamiento de partido bastante bueno, nos apretaron arriba, estuvieron encima y no nos dejaron jugar, ¿no? Y sí que es verdad que al final yo creo que ellos hicieron un buen partido, pero bueno, lo importante es que ganamos y nos llevamos los 3 puntos.
Antonio es un malagueño de solo 20 años, ¿eh? Insultantemente joven, futbolista cedido por el Granada, equipo de la Primera División, formado en la cantera del Málaga, y tú has venido aquí a buscar experiencia, a buscar minutos y hacerte futbolista de primera en todos los sentidos, ¿no?
Claro, yo ya he dicho, yo pertenezco al Granada, pero ahora mismo estoy centrado aquí en el Rayo. Yo he venido aquí a eso, a aprender, a mejorar, a otra experiencia más, ¿no? Y de verdad que ahora pues me han cogido los jugadores bastante bien, estoy muy contento y nada. Y la verdad que ahora también estoy en racha, ya sabemos cómo es esto de los delanteros. Cuando estás en racha eres muy bueno y cuando no eres muy malo, ¿no? Pero nada, ahora que estoy en racha aprovecharlo y nada, muy contento.
6 goles, 3 en los últimos 4 partidos, solo dejaste de marcar contra el Girona en aquel empate a 0. 6 goles en 12 remates, el porcentaje de acierto. Es impresionante, Antoñín.
No, sí que es verdad que yo lo hablo con mi entorno, ¿no? Con mi representante, mi familia y eso, que yo es verdad que no he sido nunca, casi nunca, desde pequeño y demás, yo soy un jugador más de banda, más encarador, ¿no? Más de uno contra uno. Y ahora parece que estoy como con gol, ¿no? Con ese olfato, con ese de 9, con ese instinto de 9. Sí que es verdad, porque las ocasiones que estoy teniendo las estoy aprovechando y bastante bien.
Javier, preguntas para Antoñín.
No, yo me voy a quedar con lo último que acaba de decir. ¿Qué tal, Antoñín? Buenas tardes. Sobre todo pensando que dice, ahora me siento en el momento goleador, ahora mismo lo huelo. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se huele que estás en el momento del gol, Antoñín?
Pues se huele en el campo, ¿no? Cuando tú sabes que algún compañero golpea y donde va a caer el rechace, donde vas, ¿no? Y es verdad también que tienes que tener la suerte que te caiga, ¿no? Donde vas. Pero sí que es verdad que yo lo huelo, como un compañero golpea, yo creo que va ahí y voy, ahí está. y creo que viene aquí, y así, y yo creo que lo vuelo, lo siento dentro del área donde puede ir la bola, y la verdad que está cayendo de mi lado, estoy con esa suerte, y nada, estoy muy contento. Y
muchas veces le preguntamos a los entrenadores sobre la importancia de una segunda competición como la Copa del Rey. A vosotros, que estáis inmersos sobre todo en ese playoff de ascenso, con la búsqueda de las dos primeras plazas en Liga, ¿la Copa del Rey pierde importancia?
No, para mí no, la verdad. Nosotros estamos reflejados que nosotros vamos partido a partido. La Copa del Rey es una competición muy bonita. A todo el mundo le gusta jugar también. Sí que es verdad que no podemos jugar cada dos o tres días todos los jugadores. El míster sabe lo que hace. Y nada, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros le damos la misma importancia. Al final es verdad que no podemos estar jugando cada tres días los mismos jugadores. Pero para mí tiene muchísima importancia la Copa del Rey y es una competición muy bonita.
Bueno, jugáis en Aro el miércoles contra un equipo de segunda B. Viendo el precedente del Teruel en la primera eliminatoria, lo que os costó sangre, sudor y lágrimas, ya vais prevenidos, ¿no?
Sí, claro, ya sabemos cómo esto de fútbol, no se sabe nunca nada. Sí que es verdad que el Teruel nos costó también, un equipo, al final ellos se crecen, ¿no? Al final juegan contra el Rayo. Al final pues ellos se crecen en su campo y nada, llevan a todas y nosotros también intentaremos ir a por todas y ganar el partido y traernos la clasificación.
Una última, Antoñín. Estás en un momento espectacular ahora mismo, con goles, con titularidades. Iraola está dándote mucha confianza. ¿Qué te dice el técnico? ¿Cómo es tu relación con él?
El técnico muy cercano, ¿no? El técnico ha sido futbolista, sabe lo que sentimos los jugadores, sabe cuando uno está en racha, cuando no. Ha sido jugador, ¿no? Ya lo conocemos. Y él, pues nada, me transmite la confianza, ¿no? Y al final eso se nota en el campo, en el jugador. Al final uno juega con la confianza que te da el míster y uno pues se nota en el campo. Nada, pues el míster pues nada, muy cercano con todo el vestuario y la verdad es que lo lleva bastante bien y un pedazo de entrenador.
Pues apuntad su nombre, Antonio Cortés, Antoñín, jugador ahora del Rayo, pertenece al Granada Internacional Sub-21, va a dar mucho que hablar en el futuro del fútbol español. Antoñín, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, Javier.
Un abrazo del Toro, hasta la próxima, adiós.
Dejamos el fútbol. Ha terminado ya la segunda etapa del Dakar, lo ha hecho hace unos minutos. Carlos Sainz se mantiene en la segunda posición de la general a 6 minutos y 37 segundos de Peter Hansel. Nos escucha ya Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Feliz año para todos.
Feliz año también para ti. ¿Cómo ha ido la etapa para Carlos hoy?
Pues hoy era complicado porque tras la victoria de ayer tenía que abrir pista y esto entraña una dificultad lógica, lo hemos visto también en motos. Y luego, donde incluso dentro de esa navegación ha tenido que darse la vuelta y perder más minutos, sumado a que en los últimos 100 kilómetros le impidió un problema de fiabilidad en el Mini, en este caso una pérdida de potencia, seguir a Peter Hansel cuando éste le había dado caza, compañeros de equipo, y se lanzaban hacia ese final de etapa buscando a Latilla, que ha sido el ganador final. Y en resumen, Carlos Sainz ha perdido hoy 9 minutos con Nasser Al-Attiyah, 7 con su compañero, y como bien decías, en la general es segundo a 6.37. Todo un Dakar por delante y vamos a verlo de hoy en diferentes etapas, ¿eh? Porque aquí la navegación es complicadísima, abrir pista y va a ir sucediendo como lo hemos visto ayer y como lo hemos visto hoy a los que salen primeros.
No os engañéis, 6 minutos y medio en un Dakar es nada, Juanma, ¿eh?
Absolutamente, esto no es nada, insisto, la importancia este año además, José María, donde el roadbook se lo dan minutos antes de la salida, entraña una dificultad añadida para los que abren pista. Mañana le va a tocar de nuevo a Nasser Al-Attiyah. Veremos estas circunstancias en las que además se adentra en una zona del desierto, una zona complicada, en bucle, donde, no nos sorprendamos, las diferencias van a ser muy grandes en cada etapa y aquí el más regular es el que al final va a tener mayores posibilidades de poder ganar esta edición del Dakar.
Bueno, y en motos ha habido triunfo español, Joan Barrera, que además es el líder, nuevo líder de la general, ¿no?
Importantísimo, decíamos antes. Ayer fueron la imagen del día. Él, Joan Barrera y su compañero Braves con Honda se perdieron. Y hoy han recuperado esa distancia. El catalán, además, se convierte en el tercer piloto de la historia en ganar una etapa en 10 ediciones seguidas, llegando a 25 victorias con la de hoy, que le sirven, además, para ponerse líder en motos. Así que buenas sensaciones, buena jornada ayer, buena jornada hoy. Esto es muy largo y complicado, sin duda alguna.
Mira, este es Joan Barrera, nada más acabar la etapa.
Sí, la verdad que después del día duro de ayer, donde perdimos bastante tiempo con los problemas que tuvimos, sobre todo ayer en la primera parte, hoy he salido, tenía que salir a darlo todo. Era Sabíamos que era peligroso, que teníamos que controlarnos, pero hemos mantenido la calma en las situaciones más complicadas y la verdad que ha salido una muy buena etapa.
Con helicóptero incluido. ¿Algo más, Juanma?
Pues simplemente destacar que ayer fue un día histórico porque Cristina Gutiérrez, la burgalesa, consiguió ganar. Primera española que gana en el Dakar y segunda piloto mujer que gana en la historia también de este Dakar.
Enhorabuena para Cristina, que además dos semanas antes de ir ni siquiera tenía coche, creo, ¿no?
Efectivamente, a última hora pudo conseguir estar en el Dakar, no era nada esperado y está haciendo una actuación muy meritoria. Ayer victoria, hoy en el top 10 y luchando incluso en vehículos ligeros por intentar ganar, quién sabe.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Baloncesto. La locura del baloncesto, la locura del Real Madrid, esto es un no parar. El sábado ganaba en la pista del Iberostar Tenerife, que está como un tiro este año. Y hoy tiene partido frente al Moravanca Andorra a partir de las 6:30, Quique.
Sí, es un partido importante para los hombres de Pablo Laso, que recordemos, después de la victoria del pasado sábado, es más líder de la Liga ACB, con esa victoria 7 arriba frente al conjunto tinerfeño. Tiene 15 victorias y eso que tiene un partido menos y va a tener otro menos porque ya se ha confirmado esta mañana, noticia de última hora, el partido del próximo domingo a las 8 de la tarde frente a UCAM Murcia queda aplazado por casos de COVID en el equipo murciano, que ya no pudo jugar este fin de semana frente a Baxi Manresa. No van a poder estar frente a Andorra esta tarde, recordamos, a las 6:30, no van a estar Jul por problemas en la rodilla, Deck por problemas en el tobillo, ni Randolph ni Campaso y tampoco Alex Tayus, que ya ha pasado reconocimiento médico, ya conoce a sus compañeros, pero no va a poder jugar un partido para el que Pablo Laso en la capital pirenaica no va a ser nada fácil.
Un rival que la última vez que jugamos contra ellos en Valencia, en la burbuja, pues realmente jugó muy fácil contra nosotros, algo que, bueno, que nos debe servir un poco de motivación, un equipo que ha tenido mala suerte con el parón del COVID, que han tenido varios casos y han tenido que enlazar muchos partidos, pero que siempre en su casa es muy peligroso, con lo cual al final un partido muy diferente al que tuvimos hace dos días y bueno, debemos adaptarnos rápidamente a cambiar el chip y a estar preparados para un partido diferente.
Bueno, pues con todas las bajas ya consabidas, el Real Madrid se espera que hombres como Tavares, como Garuba o como Trey Tonkins, que fueron los hombres más destacados frente al Tenerife, vuelvan a rendir a un buen nivel y puedan darle al Real Madrid la que sería la 16ª victoria de la temporada.
En el Fuenlabrada, noticia que adelantaba esta mañana nuestro compañero Ignacio Ojeda, ha fichado un nuevo base, un serbio, Jovan Novak.
Sí, eso es. Viene del Mega Bemax, que es un equipo de la Liga Adriática, 26 años, base, que se espera que pueda dar minutos de calidad y sobre todo dar descanso a Melo Trimmel, que es el jugador más destacado sin duda del Fuenlabrada, el que más minutos disputa y el que más puntos anota.
Y ayer derrota frente al Barça, sexta derrota en los últimos 7 partidos.
Sí, prácticamente no hubo partido. Es cierto que en el primer y en el segundo cuarto le plantó buena cara al FC Barcelona, pero acabó perdiendo de 16, 67 a 83. Un partido que no estuvo ni muchísimo menos exento de polémica, pese a la ventaja del FC Barcelona, que fue muy superior en el tercer cuarto, como decimos. No acabaron contentos con la actuación del trío arbitral, y así lo decía su entrenador Javi Juárez a la conclusión del partido.
Mis jugadores, gracias a Dios, no son sordos y oyen pues las protestas de un lado y de otro. Creo que a la hora del trato no es lo mismo a un equipo que a otro, y aunque sea un equipo grande, nosotros pensamos que en el deporte todos los participantes durante un partido se merecen, bueno, pues que el rasero esté al mismo nivel. Eso sí que creo que sí, y sobre todo como se oye todo ahora, pues eso es lo que yo creo que más, bueno, pues te frustra.
Y en 10 segundos, primera gran actuación de Campacho en Estados Unidos, Quique.
Sí, por fin vimos al Facundo Campacho del Real Madrid. 15 puntos, 5 de 7 en triples, un rebote, 2 asistencias con él, 26 más 26 en pista en la victoria de sus Nuggets frente a los Timberwolves de Ricky Rubio.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con las noticias de las 2 con Elia Fernández. Volvemos mañana a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, adiós. Gashka, 45, Solid State Radio, 45.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey, la exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III, en el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y